Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, de un nuevo día. Estamos al lunes 9 de marzo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a ser muy similares a las de ayer, aunque cara a mediados de semana podríamos alcanzar incluso los 25 grados, por aquello de que marzo se parece a mayo. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Hace fresco, sopla un poquito el viento. Genera sensación de frío, pero como les digo, las temperaturas muy parecidas a las de ayer, por encima de los 16-17 grados, en una semana en la que nos anuncian que podíamos tocar los 25 grados y va a hacer, por lo tanto, calor. Nuestra región sigue a la cabeza del número de positivos por coronavirus, son 17 los fallecidos en toda España, 8 en Madrid, todos tenían más de 73 años y patologías previas, además son cerca de 650 los infectados, 200 en la Comunidad de Madrid. Entre los fallecidos este fin de semana, un hombre de 77 años que estaba en la unidad de cuidados intensivos en Torrejón de Ardoz y que se convirtió en el primer caso de contagio no importado. También un hombre de 88 en el hospital de Arganda y otro de 77 en la Jiménez Díaz. Todos ellos tenían patologías previas. Sanidad está especialmente preocupado por los focos de Valdemoro en Madrid, en Vitoria y en la localidad riojana de Haro, donde una treintena de vecinos permanecen en sus casas, no permitiéndoles el paso al barrio en el que residen, no se permite el paso y ahí está la Guardia Civil. Sobre el foco de Valdemoro, detectado en el centro de mayores Duque de Ahumada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado que se trata de un grupo frágil, pero que está delimitado.
El foco de Valdemoro tiene una característica muy particular y es que está afectando a un grupo de población muy concreto. No creo que sea necesario tampoco que demos ya muchos más detalles de qué grupo de población es. Sabemos que es un grupo de población frágil y, en principio, está muy bien identificado y eso permite asociar muy rápidamente los casos que van apareciendo al foco.
La Comunidad de Madrid ha decidido, a raíz de la detección de este foco en Valdemoro, suspender las actividades y cerrar todos los centros de mayores de la región. A ello hay que unir otra nueva medida que da limitar las visitas a las residencias, ya sean públicas o privadas. Solo se podrán realizar las que sean estrictamente necesarias y los que acudan deberán llevar puesta una mascarilla quirúrgica. Se trata de preservar la salud de este colectivo de mayores y evitar que se pueda producir nuevos contagios. Además, hoy se va a activar un nuevo protocolo de actuación en los centros de salud de toda la Comunidad de Madrid. El seguimiento de los pacientes que estén en sus casas con síntomas leves lo realizarán vía telefónica una vez al día el personal de enfermería de estos centros de salud. Recuerden que hay un teléfono exclusivo para resolver todas las dudas sobre el coronavirus y que hay que llamar si se presentan algunos de los síntomas, que son fiebre, tos seca, dolor de garganta o dificultad respiratoria. No se debe llamar al 112, sino al 900-102-112, al 900-102-112, que es el teléfono gratuito, específico para el coronavirus. Si tenemos alguno de estos síntomas, tampoco hay que acudir a nuestro centro de salud, sino llamar por teléfono y esperar las instrucciones correspondientes. Hoy el presidente del Gobierno va a presidir la reunión diaria de la Comisión de Seguimiento de esta crisis. Además, mañana martes, según ha adelantado el ministro Ábalos, el Consejo de Ministros podría aprobar alguna medida que afecte al transporte de viajeros. Habrá que ver qué tipo de medida, a la vista de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Italia. Por cierto, que en las últimas horas se ha detectado en Murcia el segundo caso de coronavirus, un bebé de 5 meses que había estado en Madrid. Se une al otro caso que ha dado positivo en Murcia, una mujer de 27 años que viajó también hace una semana a Madrid. De momento, para las autoridades sanitarias no hay motivos para cambiar el actual escenario de contención. Lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El 60% de los casos están concentrados en Madrid, en el País Vasco y en La Rioja.
Hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención.
En Italia están en otra fase. Para cortar la expansión del virus han decidido poner una frontera, una zona de aislamiento que abarca todo el norte de Italia, Lombardía y 14 provincias del norte. Como consecuencia de esta medida, la compañía Alitalia ha anunciado que suspende hoy la mayoría de sus vuelos internacionales desde el aeropuerto de Milán, de los aeropuertos de Milán en Italia. Ya son 366 los fallecidos y 7.300 los contagiados. Tras el aumento de los casos en Italia, la incertidumbre va más y lo sigue notamos en las bolsas. Los mercados que están abiertos a esta hora ya están con caídas y todo apunta a que hoy vamos a vivir un lunes muy complicado, una nueva jornada de pérdidas en las bolsas de todo el mundo a la vista de las informaciones que tenemos ya a esta hora de la mañana de los distintos mercados que están abiertos, incluso los continuos que están abiertos 24 horas en todo el mundo. Otras noticias al comienzo de este día. Manifestación del 8 de marzo. Viene marcada por la manifestación de ayer en Madrid. 120.000 personas, según la delegación del gobierno, frente a las cerca de 350.000 del año pasado. Hubo incidentes. La vicealcaldesa Begoña Villacís, la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, junto a otras dirigentes de Ciudadanos, y se vieron obligados a abandonar la marcha por consejo de la Policía Nacional tras recibir insultos, abucheos, agresiones verbales por parte de un nutrido grupo de manifestantes. Esto es lo que decía después la vicealcaldesa Villacís.
A nosotros no nos van a echar de ningún lado. Estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas. Pero es que si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación.
Palabras de la vicealcaldesa una vez que fue expulsada de esa manifestación junto a otras dirigentes de Ciudadanos, que se vuelve a repetir la escena, la misma escena, por ejemplo, de la manifestación del pasado verano con motivo del Orgullo Gay. En la manifestación pudimos ver a varias ministras del gobierno, empezando por la vicepresidenta Calvo. Esos iban separadas. Las pancartas de los ministras de Podemos y las ministras del PSOE iban en sitios distintos. Es decir, la fractura en el gobierno, o por lo menos la escenificación de esa fractura ayer se vio de alguna manera. Por un lado estaban las ministras Calviño, Celaá, Calvo, y por el otro estaban la ministra de Igualdad, Irene Montero. Escuchamos a la vicepresidenta Calvo y a la ministra de Igualdad, Montero.
Por eso esta es una revolución de las mujeres imparable, pacífica, absolutamente cargada de justicia, que nadie va a poder contestar. Y para quienes quieren seguir defendiendo el machismo y el patriarcado, aquí nos tienen.
Queremos poder amar a quien nos dé la gana, queremos ser lo que somos y queremos, por tanto, que se respete nuestra identidad y, en definitiva, necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas como se pueden conquistar derechos, así que hoy es un día para decir alianza feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos.
Por cierto, que en la manifestación estuvo una representación del Partido Popular, que por la información que se dispone no tuvo ningún problema. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Política Social.
No se etiquete y se diferencie entre mujeres. Esta es una conquista que tenemos que conseguir toda una sociedad y entendemos que tiene que haber ese feminismo inclusivo que lo que busca es sumar a todas y además también invitar a los hombres a que esta gran causa social que mueve y transforma y va a transformar todavía más la sociedad española la hagamos todos juntos.
Hay encuestas hoy cara a las elecciones del 5 de abril después de las conocidas en el País Vasco que en las últimas horas dan esa alianza al PNV, el PSOE, la mayoría absoluta. En Galicia, tanto en El Mundo como en ABC, las encuestas de hoy le dan de nuevo la mayoría absoluta a Alberto Núñez Feijóo, al actual presidente de la Xunta. Otras noticias a esta hora en Onda Madrid con David Cerráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas, nueva presidenta de Ciudadanos.
Logra un 77% de los votos en las primarias y se impone con claridad al opositor y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha obtenido un 22,3% de los votos.
Santiago Abascal tacha al gobierno de criminal y alerta del aumento de las violaciones.
El presidente de Vox dice que se ha incrementado el número de violaciones y asegura que la locura totalitaria del vicepresidente y su consorte de enfrentar a los sexos no ha salvado a ninguna mujer.
El cardenal Omella propone una mesa de diálogo entre el gobierno y la Iglesia.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española propone una mesa de diálogo entre el gobierno y la Iglesia, considera que el conflicto de Cataluña tiene solución y se muestra partidario del diálogo actual entre el Ejecutivo Central y el catalán.
Balance de tráfico del fin de semana.
7 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas en los 6 accidentes mortales registrados entre el viernes a las 3 de la tarde y las 8 de ayer. Entre los fallecidos hay un ciclista y un motorista.
Se mantiene la búsqueda en el vertedero de Zaldívar.
Los equipos de búsqueda han vaciado una de las cuatro zonas de rastreo, la más próxima a la autopista AP8, sin hallar los cuerpos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, desaparecidos el pasado 6 de febrero.
Llegan al puerto de Málaga un centenar de inmigrantes tras ser rescatados de dos pateras.
Salvamento Marítimo ha trasladado este domingo al puerto de Málaga a 112 inmigrantes, 77 hombres, 33 mujeres y dos bebés, que han sido rescatados este sábado cuando navegaban en dos pateras por el mar de Alborán.
El presidente de Turquía pide a Grecia abrir sus fronteras.
Recep Tayyip Erdogan exhorta a las autoridades griegas a permitir el paso de los cientos de miles de inmigrantes que se agolpan en el paso fronterizo de Pazarzgule, horas antes de reunirse en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión.
Fútbol, el Real Madrid se deja el liderato en el campo del Betis en Sevilla.
Pierde 2-1 contra el Betis y cede el primer puesto al Barcelona con una ventaja de 2 puntos. El Getafe se mantiene en puestos Champions con 1 punto de ventaja sobre el Atlético y el Leganés deja el farolillo rojo tras ganar 1-2 en el campo del Villarreal.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 9 de marzo. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El coronavirus avanza en Madrid. 8 personas han fallecido ya en la región, 3 de ellas en las últimas horas. Todas tenían patologías previas y edades comprendidas entre los 73 y los 99 años. Los casos confirmados se elevan a 202 en Madrid, una de las autonomías que concentra, junto a La Rioja y el País Vasco, el 60% del conjunto del país. Fátima Sotorrío.
Una de las últimas víctimas que se ha cobrado la epidemia es un hombre de 77 años que se encontraba ingresado por neumonía en la UCI del Hospital de Torrejón, uno de los primeros casos de coronavirus no importados. Los otros dos fallecidos corresponden a un varón de 88 años que se encontraba en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey y otro hombre de 73 que ha fallecido en la Fundación Jiménez Díaz. Los tres presentaban patologías previas. En España ya van 17 muertos por coronavirus, 7 en las últimas horas. Pese al aumento de casos de contagio por esta enfermedad, el Ministerio de Sanidad mantiene el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, es decir, la fase de contención.
El incremento de casos en la Comunidad de Madrid está centrado en Valdemoro y afecta a un grupo de población muy concreta, según las autoridades sanitarias. Los vecinos, de momento, aseguran estar tranquilos. Elvira de Luis.
Algunos usuarios y trabajadores de un centro de día de la localidad se encuentran infectados. La Consejería de Sanidad, para evitar que continúen las transmisiones, ha cerrado estos centros de mayores. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es cierto que hay puntos de la comunidad autónoma, varios puntos de la comunidad autónoma afectados, pero el incremento de casos en estas últimas 24 horas, como todos esperábamos, se ha centrado fundamentalmente en un evento que hay en la zona de Valdemoro.
Pese a la alerta sanitaria, los vecinos de Valdemoro no muestran excesiva preocupación.
Enteré ayer de un señor de aquí de Valdemoro, de toda la vida, y claro, está preocupado uno.
Yo, desde luego, no. Sigo haciendo mi vida normal y sin cambios.
Yo creo que se está sobredimensionando la situación.
Algunos de los pacientes afectados han tenido que ser trasladados al Hospital General de Villalba porque la UCI del Hospital Infanta Elena está copada.
La Consejería de Sanidad refuerza la asistencia a los casos positivos del virus. Desde hoy, el personal de enfermería de los centros de salud de la región realizarán un seguimiento telefónico a personas que estén en aislamiento domiciliario. Esta iniciativa se contempla en el procedimiento de actuación ante casos en investigación probables o confirmados de COVID-19 en atención primaria. Paz Guadamillas.
La iniciativa está pensada para casos positivos con síntomas leves. Los sanitarios hablarán con ellos una vez al día para valorar su estado. Si el caso lo requiere, un médico de familia apoyará el seguimiento. La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha esta medida como parte del procedimiento de actuación ante casos en investigación probables o confirmados de COVID-19 en atención primaria. El objetivo es fortalecer la vigilancia del virus desde los centros de salud. Cuando se detecta un caso positivo, se inserta en el historial clínico del enfermo y se genera un aviso a los profesionales del centro de salud Salud que tenga asignado para incluirle en el programa de vigilancia telefónica, siempre y cuando el entorno del domicilio sea adecuado para atender al paciente. Los enfermeros y enfermeras indicarán a las personas en cuarentena que se tomen la temperatura 2 veces al día, así como pautas de cuidados y de identificación de su estado de salud. Durante los fines de semana y festivos, el servicio lo llevará a cabo sanitarios del SUMA 112 en las zonas urbanas y en las rurales los servicios de atención rural.
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid hace un llamamiento a la calma, aunque insta a la Consejería de Sanidad a que adopte las medidas necesarias de prevención de transmisión de enfermedades en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid para proteger la salud de las enfermeras y del resto del personal que se enfrentan a la epidemia del coronavirus. Reivindican también más personal para poder hacer frente a las nuevas medidas de seguimiento del estado de salud de los afectados. Así lo ha señalado a Onda Madrid Jesús García Ramos, portavoz de SATSE.
Entendemos que para atender a todo esto es necesario incrementar el número de profesionales en los centros de salud, el número de enfermeras, fisioterapeutas y matronas, para poder hacer un seguimiento adecuado. Porque hay que hacer equipos específicos en atención primaria que estén destinados específicamente al tema del coronavirus. Con los equipos que tenemos ahora mismo, habría que bloquear las agendas de las enfermeras y de los médicos de atención primaria para que puedan hacer frente a la demanda que hay ahora mismo del paciente de coronavirus.
Y otra instrucción de la Comunidad de Madrid para las residencias de ancianos de la región. Salud Pública limita las visitas a los centros de mayores para disminuir el riesgo de infección. Se limitan esas visitas a los residentes a las estrictamente necesarias y en caso de visitas ineludibles, el visitante usará mascarilla quirúrgica. La medida afecta a todas las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, públicas y privadas.
En la instrucción también se pide reforzar las medidas de higiene básicas de carácter general. En concreto, se destaca extremar al máximo el lavado de las manos porque es la principal medida de prevención y de control de la infección y hace hincapié en que se debe realizar un lavado frecuente con agua, jabón o soluciones hidroalcohólicas, especialmente después de toser, estornudar o tocar o manipular pañuelos u otras superficies potencialmente contaminadas. Ignacio Fernández, presidente de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia, ha explicado aquí en Onda Madrid que se trata de una medida muy acertada, dado que el colectivo de la tercera edad es población de alto riesgo.
Todos nuestros residentes, o la mayor parte de ellos, tienen patologías complicadas, entonces solo faltaría una cosa así, pues podría ser letal. Así que nos parece muy bien que se restrinjan las visitas a los centros, porque lo que se trata, tanto los responsables de sanidad como nosotros, evidentemente es por velar por la seguridad de nuestros mayores.
Salud Pública también ordena retirar de la actividad con estos pacientes a profesionales que presenten sintomatología respiratoria. La medida afecta a todas las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, públicas y privadas.
La libertad sexual, la seguridad y la integridad física de las mujeres ha sido la principal reivindicación de la multitudinaria manifestación del 8M en Madrid. Desde Atocha hasta la Plaza de España, el feminismo madrileño ha vuelto a clamar por el derecho de las mujeres a ser libres.
Más de 120.000 personas, según delegación del Gobierno, se han congregado en el centro de la capital bajo el lema «Con derechos, sin barreras, feministas, sin fronteras».
Porque tengo una nieta. Y por las que vienen, sobre todo, por las que se fueron y por las que estamos y por las que vendrán.
Comulgo al 100%, vengo en apoyo y, bueno, pienso igual que ella.
Creo que sigue haciendo falta manifestarte tanto el 8M como todos los días del año y reivindicar los derechos que nos hacen falta.
No he podido nunca hacer lo que yo he querido y este año, pues, estoy para arriba.
Estamos acá porque nos necesitamos, de verdad.
Vengo todos los años y además estoy por la lucha.
Recorrido plagado de cánticos y consignas como «Sobrias tampoco nos dejáis volver», «Que arda el miedo» o «Mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle».
¡Queremos igualdad, igualdad, igualdad!
Los principales partidos políticos, a excepción de Vox y una nutrida representación del Ejecutivo, han acudido todos a la marcha. Algunos representantes de Ciudadanos, tras ser increpados por manifestantes, han abandonado la manifestación por consejo de la policía. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
A nosotros no nos van a echar de ningún lado. Estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas. Pero es que si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación.
Una jornada ayer reivindicativa donde han estado presentes en el recuerdo esas 1.046 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003, año en el que se iniciaron los registros.
Sucesos. La policía sigue buscando a los presuntos autores de la puñalada mortal que recibió la madrugada del sábado al domingo un vecino de San Blas. El hombre de 50 años volvía a casa junto a su mujer tras cerrar el establecimiento que regentaba en el barrio.
Según la información que amplía hoy el diario ABC, la pareja volvía a casa después de una larga jornada en el bar. Dicen los vecinos que minutos antes vieron a dos sujetos merodear el lugar a bordo de un viejo Seat León en actitud sospechosa. Con sus víctimas en el punto de mira, los atacantes esperaron a que salieran del coche para asestarle a Juan Miguel una cuchillada sin apenas mediar palabra. Los gritos de su mujer alertaron a los vecinos y al hijo de él, que de inmediato llamaron al 112 y acudieron a socorrerlo. El herido en parada cardiorrespiratoria fue atendido por los sanitarios del SAMU Protección Civil, que le practicaron las maniobras de reanimación pertinentes sin que finalmente pudieran hacer nada por salvar su vida. Hasta allí también se desplazaron agentes de la Policía Nacional, fueron los encargados de asegurar el espacio para proteger posibles pruebas y se trata ya del octavo homicidio en lo que llevamos de año en la región.
En Leganés continúa el encierro de padres en la Escuela Conservatorio del municipio. Reclaman la convocatoria de una mesa de negociación en la que se ponga una solución a la falta de profesoras que viene arrastrando desde el inicio de curso. La decisión se tomó la pasada semana después de cerrarse la votación convocada por el Ayuntamiento de Leganés para decidir el futuro del centro en el próximo curso y en la que no participó nadie.
A lo largo de este curso, un total de 159 de los casi 900 alumnos de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales están afectados por la falta de profesores debido a un conflicto de competencias entre Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid que impide al primero contratar personal. Hasta que no ponga remedio a la situación, dicen, seguirán adelante con su protesta. Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de LAMPA.
Seguimos fuertes porque entendemos que esto es una lucha larga y tediosa y además contamos con todo el apoyo durante todo el fin de semana de todas aquellas asociaciones vecinales, colectivos culturales y partidos políticos en la oposición que nos han estado acompañando de forma constante, preocupándose e interesándose por la situación que estamos viviendo, además de todos los medios de información que durante todo el fin de semana han estado acompañándonos para darnos dar visión de lo que está sucediendo aquí.
La noticia ha llegado a oídos del diputado de Podemos, Pablo Echenique, que este mismo fin de semana escribía en Twitter: 900 familias están pendientes de que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, aclare si va a dejarle sin escuela de música o no. Piden una mesa de trabajo entre los afectados, el gobierno y la oposición para evitar el cierre. El alcalde, por su parte, respondía: agradezco su interés, pero por su comentario veo que desconoce por completo este asunto. La Escuela Municipal de Música de Leganés no va a cerrarse. No dejamos de trabajar para buscar solución a la falta de algunos profesores.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Canal de Isabel II han iniciado las obras de construcción de la nueva estación de bombeo de aguas residuales en las inmediaciones del Arroyo de la Vega para poner fin a los vertidos que desembocan en el río Guadarrama, un problema que llevan años denunciando los ecologistas y que en su momento recogimos aquí en Onda Madrid, Sergio Rodríguez.
La situación ya había sido denunciada a la Agencia Europea del Medio Ambiente y al fiscal del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por Ecologistas en Acción. Son 450 metros cúbicos de aguas fecales los que contaminan diariamente las aguas del Arroyo de la Vega y, por extensión, las del río Guadarrama, en el que desemboca 3 kilómetros más abajo. En octubre pasado, el equipo de gobierno inició las conversaciones con representantes del canal para reactivar, desbloquear y poner en marcha un convenio firmado hace un par de años. El alcalde José Luis Pérez Viu se felicita ahora por esta solución que podría estar finalizada en un plazo de 8 meses.
Y la verdad es que ha sido una mácula durante muchos años porque ha habido una incapacidad de conseguir una solución y de activar un proyecto que además estaba muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy buena noticia.
La estación de bombeo se planificó en un convenio suscrito en 2018 entre el canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Nos vamos ahora hasta Colmenar Viejo. El Ayuntamiento va a retomar este mes de marzo sus juntas de gobierno abiertas a los ciudadanos, con sesiones en las que los concejales y el alcalde se reunirán con los vecinos para que estos puedan trasladarles sus inquietudes, hacerles preguntas y conocer de primera mano la política local. Patricia Cristóbal.
La primera de estas juntas abiertas se celebrará mañana, martes, en el Centro Pablo Neruda. Según lo previsto, todos los miembros del gobierno se reunirán a puerta cerrada para tratar los asuntos privados y proteger los datos de los ciudadanos, y después, una vez que termine esa sesión, en torno a las 10 de la mañana, todos los concejales y el alcalde, Jorge García, se encontrarán con los vecinos. El objetivo es que la reunión sea distendida, aunque lo cierto es que los ciudadanos están invitados a preguntar sobre cualquier tema. Con todo, el gobierno, formado por PP y Ciudadanos, quiere acercar el órgano de gobierno colegiado a los vecinos de cada barrio. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Lo que pretendemos es llevar el gobierno a los diferentes barrios, que los ciudadanos puedan acercarse a tener al gobierno cerca para poder trasladarles sus quejas o sus propuestas, consultar al alcalde o a cualquier concejal.
Esta fase de juntas abiertas llega ahora a su segunda edición, después de que el último trimestre del año pasado ya se celebraran alguna de estas reuniones en las que participaron más de 150 vecinos.
Y de vuelta a la capital, buenas noticias para los vecinos de Vicálvaro. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, antes el IBIMA, sustituirá los tejados de uralita, material que contiene amianto, de una treintena de portales del distrito con casi 200 viviendas, la mayor parte de ellas en régimen de alquiler y en las que viven más de 600 personas.
La Agencia de Vivienda Social se ha comprometido también a arreglar las bajantes y saneamientos de los bajos de estos bloques de pisos construidos por el antiguo IBIMA, que financiará las obras con parte del presupuesto que destina su mantenimiento. Desde la Federación Nacional de Vecinos consideran una importante victoria el acuerdo alcanzado con la comunidad, aunque lamentan que no se pueda trasladar al resto de las viviendas con amianto construidas por el IBIMA en tres barrios de la periferia de Madrid, Orcasitas, San Pascual y Fuencarral, al ser propietarios sus moradores. Para acometer la sustitución de los tejados de uralita, la Agencia de Vivienda Social hará un proyecto y después licitará las obras, que podrían empezar en un año.
Seis y 26 minutos. Tiempo para acercarnos al kiosco. ¿Qué otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día, Pablo López?
Arrancamos con el diario ABC, que titula: la MT tendrá el primer autobús eléctrico sin conductor en 2021, realizará de forma autónoma las tareas de repostaje y lavado y se desplazará por los talleres y el parking del centro de la Elipa. También destaca: qué ola de robos en vestuarios de clubes de fútbol. Modesto, los ladrones actúan de forma planificada. En el diario El Mundo: menos estatura para ser policía. El nuevo reglamento para los agentes de la Comunidad de Madrid rebajará 5 centímetros la altura mínima. Y la modernización de los mostenses: el ayuntamiento busca revitalizar el mercado con una reforma integral y un espacio gastronómico. En el diario El País: monasterio firmó planos de una obra de Gürtel sin ser arquitecta. Y Sanse abre la puerta a Dumba tras 4 años vetada. El circo Quirós pone contra las cuerdas al ayuntamiento, que prohibió en 2016 los espectáculos con animales. En el diario La Razón: aviso ciudadanos, parquímetros, muebles abandonados, plagas, 483.000 notificaciones en la capital durante 2019, y nadie quiere exhumar la estatua ecuestre de Franco. 15 años después, nadie reclama su propiedad.
Volver a caminar calados por los acantilados. Volver.
Paula Mateus viene hoy a Buenos Días Madrid a ofrecernos más acordes de su nuevo disco.
Cada viernes va a ir dando a conocer una canción de su trabajo hasta completar la colección de 5 singles. La cantante y compositora de 23 años ha decidido comenzar un nuevo proyecto en solitario con canciones con toques de pop, rock, folk y rumberos. El primero vio la luz el viernes pasado, lo estamos escuchando, Alguien Diferente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre.
Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, lunes de intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40, el tramo de Vallecas y Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada, de lunes 9 de marzo, una jornada a la que nos dicen los del tiempo va a ser muy similar a la de ayer. Mañana las temperaturas comienzan a subir y volveremos a registrar temperaturas altas por encima de lo normal en marzo. A esta hora las temperaturas son todavía frescas. Tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Es noticia el coronavirus. El presidente del Gobierno preside la reunión diaria de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Los fallecidos en nuestro país son 17, de ellos 8 en nuestra comunidad, en Madrid. Todos tenían más de 73 años y patologías previas. Además, ya son cerca de 650 los infectados, 200 en la comunidad de Madrid. Entre los fallecidos este fin de semana se encuentra un hombre de 77 años que estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón y que, si recuerdan, fue el primer caso de contagio no importado, que se nos dijo que no era importado. También un hombre de 88 años en el Hospital de Arganda y otro de 77 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Todos ellas, como decíamos, tenían patologías previas. El Ministerio de Sanidad está especialmente preocupado por los focos surgidos en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, así como en Vitoria y en la localidad riojana de Haro, donde una treintena de vecinos, 30 vecinos, permanecen aislados en sus casas, no permitiéndose el paso a ese barrio en el que residen. Ahí está la Guardia Civil. Sobre el foco de Valdemoro, detectado en el centro de mayores Duque de Ahumada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, decía lo siguiente.
El foco de Valdemoro tiene una característica muy particular y es que está afectando a un grupo de población muy concreto. No creo que sea necesario tampoco que demos ya muchos más detalles de qué grupo de población es. Sabemos que es un grupo de población frágil y en principio está muy bien identificado y eso permite asociar muy rápidamente los casos que van apareciendo al foco.
La Comunidad de Madrid, a raíz de este foco, que está muy delimitado, como explicaba Fernando Simón, ha decidido, no obstante, suspender las actividades de todos los centros de mayores de la región. A ello hay que unir otra medida, queda limitada las visitas a las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas. Solo se podrán realizar las que sean necesarias y habrá que llevar mascarillas. Se trata de preservar la salud del colectivo y evitar que pueda producirse nuevos contagios. Además, hoy se va a activar un nuevo sistema de actuación en los centros de salud de toda la región. El seguimiento de los pacientes que estén en sus casas con síntomas leves lo realizarán vía telefónica una vez al día miembros del personal de enfermería de estos centros de salud de la red de la Comunidad de Madrid. Recuerden que hay un teléfono exclusivo para resolver todas las dudas sobre el coronavirus y al que hay que llamar si se presentan algunos de los síntomas, que son fiebre, tos seca, dolor de garganta o dificultad respiratoria. No se debe llamar al 112, sino al 900-102-112, 900-102-112, que es el teléfono gratuito específico para el coronavirus. Si tenemos alguno de estos síntomas, tampoco hay que acudir a nuestro centro de salud, hay que llamar por teléfono. y esperar las instrucciones correspondientes. Relacionado con todo esto, se ha detectado en Murcia el segundo caso de coronavirus, un bebé de 5 meses que había estado en Madrid con sus padres. Se une al otro caso que ha dado positivo en Murcia, una mujer de 27 años que hace una semana también viajó a Madrid. De momento, para las autoridades sanitarias no hay motivo para cambiar el actual escenario de contención. Lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque el 60% de los casos están concentrados en Madrid, País Vasco y La Rioja.
Hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención.
En Italia está en otra fase, en la de mitigación. Para luchar contra la expansión del coronavirus, el gobierno ha decidido establecer una zona de aislamiento que abarca toda Lombardía, todo lo que es el norte, 14 provincias del norte. Como consecuencia de esta medida, la compañía Alitalia, por ejemplo, ha anunciado que suspenden los vuelos internacionales con destino y salida de Milán. En Italia ya son 366 los fallecidos y 7.335 los contagiados. Tras el aumento del caos en Italia, de los casos en Italia, la incertidumbre va un poco más allá en las bolsas, en los mercados financieros y en todo tipo de los mercados internacionales, incluso los que están abiertos 24 horas, por las informaciones que vamos teniendo ya desde primera hora de la mañana, pues nos anuncian un lunes de caídas en las bolsas y en los mercados financieros. Por supuesto que lo iremos contando a lo largo de esta mañana. Contaremos también, y lo hablaremos en el tiempo de la tertulia, lo ocurrido ayer en la manifestación del 8 de marzo en Madrid, 120.000 personas, según la delegación del gobierno, que son menos que las del año pasado, 350.000. Fueron expulsadas las dirigentes de Ciudadanos que acudieron a la manifestación con su pancarta, como ocurrió hace unos meses en la manifestación del Día del Orgullo Gay. Especialmente fueron increpadas la vicealcaldesa Begoña Villacís, la consejera de Cultura de la Comunidad, Marta Rivera de la Cruz, que se vieron obligadas a abandonar esa manifestación, escoltadas por la policía, tras recibir insultos, agresiones verbales y abucheos. Se sentaron delante de la pancarta y no podían caminar, y a partir de ahí se montó el lío y tuvo que ir la Policía Nacional a proteger a la representación de Ciudadanos, como les digo, encabezada por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
A nosotros no nos van a echar de ningún lado. Estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas. Pero es que, si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación.
En la manifestación estaban las mujeres del gobierno, eso sí, por separado, las del PSOE y las de Podemos, aunque escuchamos a continuación a la vicepresidenta Calvo y a la ministra de Igualdad Montero.
Por eso esta es una revolución de las mujeres imparable, pacífica, absolutamente cargada de justicia, que nadie va a poder contestar. Y para quienes quieren seguir defendiendo el machismo y el patriarcado, aquí nos tienen.
Queremos poder amar a quien nos dé la gana, queremos ser lo que somos y queremos, por tanto, que se respete nuestra identidad. Y, en definitiva, necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas como se pueden conquistar derechos. Así que hoy es un día para decir alianza feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos.
Por cierto, que en esta manifestación que la izquierda quiere hacer suya participó una delegación del Partido Popular. No hay que reseñar incidentes en este caso. Ahí estaba la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra.
No se etiquete y se diferencia entre mujeres. Esta es una conquista que tenemos que conseguir toda una sociedad, y entendemos que tiene que haber ese feminismo inclusivo que lo que busca es sumar a todas y además también invitar a los hombres a que esta gran causa social que mueve y transforma y va a transformar todavía más la sociedad española la hagamos todos juntos.
Por lo demás, tenemos encuestas esta mañana, en este caso en Galicia, una vez conocidas las del País Vasco este fin de semana, que anuncia una repetición de la mayoría absoluta que suman el PNV y el PSOE, el gobierno de coalición en el País Vasco. En Galicia repetiría Núñez Feijóo, según la encuesta de ABC y del Mundo. Repetiría con mayoría absoluta, ajustada en alguno de los casos. Tiene 41 escaños, entre 38 y 40. No entrarían ni Ciudadanos ni Vox en el Parlamento de Galicia, según las encuestas que hoy publican tanto el Mundo como ABC. Otras noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herrera y Ángeles Martín. Por ejemplo, Inés Arrimadas, nueva presidenta de Ciudadanos.
Logra un 77% de los votos en las primarias y se impone con claridad al opositor y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha obtenido un 22,3% de los votos.
Santiago Abascal tacha al gobierno de Sánchez de criminal y alerta del aumento de las violaciones.
El presidente de Vox dice que se han incrementado el número de violaciones y asegura que la locura totalitaria del vicepresidente y su consorte de enfrentar a los sexos no ha salvado a ninguna mujer.
El cardenal Omeya propone una mesa de diálogo entre el gobierno y la Iglesia.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, propone una mesa de diálogo entre ambas partes. Considera que el conflicto de Cataluña tiene solución y se muestra partidario del diálogo actual entre el Ejecutivo Central y el catalán.
Balance del tráfico del fin de semana.
7 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas en los 6 accidentes mortales registrados desde el viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer. Entre los fallecidos hay un ciclista y un motorista.
Se mantiene la búsqueda en el vertedero de Zaldívar.
Los equipos se han vaciado una de las 4 zonas de rastreo, la más próxima a la autopista AP8, sin hallar los cuerpos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, desaparecidos el pasado 6 de febrero.
Llegan al puerto de Málaga más de un centenar de inmigrantes tras ser rescatados de 2 pateras.
Salvamento Marítimo ha trasladado este domingo al puerto de Málaga a 112 inmigrantes, 77 hombres, 33 mujeres y 2 bebés, que han sido rescatados este sábado cuando navegaban en 2 pateras por el mar de Alborán.
El presidente de Turquía pide a Grecia abrir sus fronteras.
Tayyip Erdogan exhorta a las autoridades griegas a permitir el paso de los cientos de miles de inmigrantes que se agolpan en el paso fronterizo de Pazarkule, horas antes de reunirse en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión.
Fútbol, primera división, el Real Madrid se deja el liderato en Sevilla.
Pierde 2-1 contra el Betis y cede el primer puesto al Barça con una ventaja de 2 puntos. El Getafe se mantiene en puesto de Champions con un punto de ventaja sobre el Atlético y el Leganés deja el farolillo rojo tras ganar 1-2 en el campo del Villarreal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿A esta hora cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues pendientes un día más de la evolución del coronavirus, que se ha cobrado ya 7 vidas en la región. Las últimas 3 en las últimas horas, Ángeles Martín.
Una de las últimas víctimas que se ha cobrado la epidemia es un hombre de 77 años que se encontraba ingresado por neumonía en la UCI del Hospital de Torrejón, uno de los primeros casos de coronavirus no importados. Los otros 2 fallecidos corresponden a un varón de 88 años que se encontraba en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey y otro hombre de 73 que ha fallecido en la Fundación Jiménez Díaz. Los 3 presentaban patologías previas.
Por todo ello, la Consejería de Sanidad refuerza la asistencia a los casos positivos del virus. Desde hoy, el personal de enfermería de los centros de salud de la región realizarán un seguimiento telefónico a personas que estén en aislamiento domiciliario.
La iniciativa está pensada para casos positivos con síntomas leves. Los sanitarios hablarán con ellos una vez al día para valorar su estado. Si el caso lo requiere, un médico de familia apoyará el seguimiento. La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha este mediodía como parte del procedimiento de actuación ante casos en investigación probables o confirmados de COVID-19 en atención primaria. El objetivo es fortalecer la vigilancia del virus desde los centros de salud.
Nos iremos también hasta Leganés, donde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela de Música Local continúan encerrados en el centro para pedir más contratación de profesores.
A lo largo de este curso, un total de 159 de los casi 900 alumnos de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales están afectados por la falta de profesores debido a un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid que impidía al primero contratar personal. Hasta que no se ponga remedio a la situación, dicen, seguirán adelante con su propuesta. Protesta.
Y en Fuenlabrada hoy están de fiesta.
Hoy, lunes 9 de marzo, se celebra el Día de la Tortilla o Día de Santa Juana, una jornada que el Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid declarar la fiesta de interés turístico regional, puesto que ya se supone una seña de identidad de la ciudad. Hoy muchas serán las familias fuenlabreñas que salgan al campo para disfrutar de una jornada repleta de diversión y tradición. El menú para este día, tortilla de patata y el pan de libreta, que hoy hacen las taonas de la localidad expresamente para degustarlo en esta jornada campestre.
Pendientes también de otros asuntos que hoy serán noticia en las ciudades y pueblos de la región, que comenzamos repasando en el oeste. María Martínez de Mora.
Homenaje al patrón de los bomberos, San Juan de Dios, en Móstoles esta mañana a partir de las 11 en el Parque de Bomberos de la localidad. Y en Las Rozas siguen las actividades de la Semana de la Mujer. Hoy, lunes 9 de marzo, se celebrará el encuentro homenaje de asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer, una ocasión para compartir experiencias y aprender, aseguran desde el respeto, la inclusión y la diversidad.
Siguiente parada hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
Este lunes la Comunidad de Madrid retoma las obras de mantenimiento y elevación de barrera en la carretera M608 en el tramo comprendido entre los kilómetros 20 y 32 a la altura de Manzanares el Real. Son unos trabajos que se van a prolongar hasta finales de este mes y que se están elaborando de lunes a jueves entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde y los viernes de 8 a 1. Por otro lado, en Alcobendas, a partir de las 9 y media de la mañana, los representantes del gobierno local van a visitar los colegios Miguel Hernández y Castilla para conocer de primera mano cuál es el estado de las infraestructuras educativas del municipio. Y por último, en Tres Cantos siguen con la conmemoración por el Día de la Mujer y esta tarde van a contar con la conferencia de la investigadora María Blasco, que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El encuentro tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural.
¿Cómo se presenta el día en el sur, Cristina Espina?
El cantante Leiva será el encargado de abrir las fiestas patronales de Getafe el próximo 23 de mayo tras la tradicional bajada de la Virgen desde el Cerro de los Ángeles, que está prevista para unos días antes, para el 21. Este será el único concierto de su gira nuclear, al menos el que dé el artista madrileño en el sur de la región para presentar su cuarto disco en solitario. También les contamos que Pinto va a extender la celebración del Día de la Mujer este lunes a las 12 de la mañana en el Teatro Francisco Raval. Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO podrán ver la obra de teatro Redes, un musical, un juego escénico en el que todos los personajes están conectados y abordan situaciones relacionadas con las redes sociales, el acoso escolar, la violencia de género y la diversidad en la adolescencia, además de las relaciones intergeneracionales. Ya por la tarde habrá videoforum en la Casa de la Cadena bajo el título La Luna en Ti y Mer Casla, educadora y terapeuta, hablará de la menstruación.
Y la última parada del día, hoy en la Sierra, Elvira de Luis.
El Hospital General de Villalba acoge a varios pacientes infectados por coronavirus procedentes de Valdemoro. El hospital de esta localidad tiene la unidad de cuidados intensivos llena y por ello han sido derivados a Collado Villalba. La Comunidad de Madrid ha instalado en este hospital otro laboratorio para confirmar o descartar los casos. En esta misma línea, el párroco de Colmenarejo se encuentra en cuarentena porque tiene familiares ingresados por el COVID-19. Por el momento se trata de una medida preventiva. Y el próximo jueves habrá un nuevo encuentro del Laboratorio de Aprendizaje Colectivo de Torrelodones. Habrá distintos grupos de trabajo de empleabilidad, de salud, comunicación y educación y arte y cultura. Para participar pueden inscribirse en el siguiente correo electrónico: labtorrelodones@gmail.com.
Seis y 46.
Onda Madrid Deportes.
Dejamos atrás una jornada que ha tenido de todo para los equipos madrileños en primera división. Empates para Getafe y Atlético de Madrid, ambos con competición europea esta semana. Victoria importante para el Leganés y derrota para el Real Madrid, que le hace perder el liderato. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días. Abrió la jornada para los madrileños en la Liga el sábado el Atlético de Madrid, que empató a 2 ante el Sevilla en el Metropolitano, con goles de Joao Félix y de Álvaro Morata desde el punto de penalti. Y de nuevo con protagonismo para el arbitraje de Hernández y, como no, también para el VAR. Quejas en ambos equipos y Simeone, técnico rojiblanco, opinaba lo siguiente.
No creo que lo determinante del partido haya sido el VAR. Creo que fue un buen partido, con dos equipos que se juegan con sus características, objetivos importantes, y aquel que esté tranquilo seguramente podrá tener más opciones de llegar a los objetivos.
Con este empate el Atlético sigue fuera de puestos de Champions, pero piensa ya en la competición europea, a la que regresa este miércoles ante el Liverpool en Anfield tras la victoria por 1-0 en la ida de octavos de final. Coque, capitán colchonero, habla del próximo choque en la Copa de Europa.
Bueno, el Liverpool es un grandísimo rival, lo está haciendo muy bien en la Premier League, en la Champions también. Va a ser muy difícil, son los actuales campeones. Vamos a tener que hacer un grandísimo partido para poder pasar a la eliminatoria, ¿no? Que todavía está abierta, pero bueno, nosotros tenemos la experiencia también de la temporada pasada que nos debe de servir de aprendizaje lo que nos pasó en Turín para que Liverpool, pues ojalá no vuelva a pasar. Han enganchado alguna derrota ahora, pero vamos, no les va a influir para nada en el partido, ¿no? Seguro que lo van a que lo van a dar todo para intentar ganarlos, igual que nosotros, ¿no? Que vamos a intentar ir a por el partido e ir a ganarlo para poder pasar a la eliminatoria.
También el sábado jugó el Getafe, que empató sin goles ante el Celta de Vigo en el Coliseum Alfonso Pérez, punto que le vale a los de Bordalás para seguir en puestos de Champions League y pensando ya en este jueves en el choque de ida de octavos de final de la Europa League ante el Inter de Milán y que se jugará a puerta cerrada en San Siro por la amenaza del coronavirus, que también podría dejar sin público el encuentro de vuelta en Getafe. El propio entrenador azulón y el futbolista uruguayo Damián Suárez hablan ya de la cita europea.
Si la situación está tan complicada como se dice, pues lógicamente al final tendrá que ser la UEFA la que tome una decisión. Está claro que no soy partidario de asumir riesgos innecesarios y si se han suspendido partidos en el calcio y este partido se va a jugar en Italia, pues y en la zona complicada, pues bueno, podría ser una decisión, no lo sé. Pero bueno, nosotros haremos lo que se decida. Aquí el jueves todavía hay muchos días y vamos a ver qué ocurre.
Sería lindo jugar con nuestra gente, un lindo partido, pero bueno, no podemos tomar la decisión nosotros. Sería lindo para que nuestra afición esté en ese partido, pero bueno, no somos nosotros quien toma la decisión.
Y ayer domingo turno para el Club Deportivo Leganés y para el Real Madrid. Los pepineros obtuvieron una importantísima victoria por 1-2 ante el Villarreal en Castellón, que les deja a 3 puntos de salir de puestos de descenso. Óscar Rodríguez, autor de los 2 goles del Lega, ve así las opciones de salvación para los madrileños.
Bueno, estamos muy contentos porque una victoria así nos venía ya muy bien y yo creo que ahora estamos muy, muy motivados para afrontar el siguiente partido e intentar ganarlo otra vez. Estábamos jugando muy bien los partidos, no estaban viniendo los resultados como queríamos. Nos ha venido una victoria que, bueno, nos ayuda mucho para el siguiente partido y ahora estamos muy motivados también. Bueno, el míster, la verdad que bueno, nos ha apoyado desde el banquillo en el descanso y, bueno, hemos salido a 100% y bueno, podía notar que nos ha ayudado para el equipo y estamos contentos. Bueno, que piensen como nosotros, ¿no? Nosotros no hemos dejado de pensar en la permanencia, que vamos a seguir así luchando hasta el final y que bueno, que nos ayuden siempre.
Y cerró la jornada en primera el Real Madrid en el Benito Villamarín. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues otra semana en la que el Real Madrid vuelve a desandar el camino andado la semana pasada, en la que se ponía líder tras vencer al Barcelona. Anoche, partido bastante malo en líneas generales de los de Zinedine Zidane. 2-1, derrota ante el Betis. En un partido en el que, ya decimos, en el Real Madrid, sobre todo en la segunda parte, se vio ampliamente superado por el conjunto verde y blanco andaluz. Por errores propios en defensa, estuvo muy mal atrás el Real Madrid y luego en ataque tampoco tuvo la suficiente mordiente como para ponerle en problemas al conjunto andaluz. Llegaba el 1-0 en un despiste generalizado de toda la defensa merengue, obra del brasileño Sidney, aunque empataba Benzema de penalti, un penalti claro al filo del descanso, pero en la segunda parte, como decimos, el Real Madrid salvó un par de ocasiones muy claras que tuvo encadenadas. La verdad es que dio poca idea de querer ir a por el partido de manera descarada. Al final, con un error terrible, una pérdida de balón en el centro del campo, Tello hacía el 2-1 definitivo para el conjunto andaluz. Y como decimos, es otra vez una derrota que vuelve a colocar la Liga para que el Barcelona la presida. 2 puntos por debajo del Barça, valió de poco la victoria en el Clásico y ahora a centrarse en recuperar sensaciones porque el próximo viernes en el Bernabéu el Real Madrid recibe al Eibar.
Y en fútbol sala, el FC Barcelona se proclamó campeón de la Copa de España tras ganar en la final en Málaga al Valdepeñas, en una competición en la que Movistar Inter cayó en semifinales ante los subcampeones. El técnico, Tino Pérez, analizó cómo fue la competición para los madrileños.
Lo hemos hecho muy bien, pero el balón no había manera. O era Edu, o era el palo, o el aire que no soplaba para que el balón termine de entrar un centímetro, parece ser. Así que, pero bueno, como digo, me quedo con esa pregunta, ¿no? De decir, nos hemos vaciado, hemos dejado todo. Bueno, pues estamos, lógicamente es un equipo Inter, Movistar Inter es un equipo campeón y formado por jugadores campeones y esto duele, lógico. Pero, como digo, en unos días lo pasaremos, entenderemos que cuando uno es honrado, honesto y comprometido, lo demás ya hay cosas que no, como en este caso, no suele ocurrir, pero en 10 partidos como estos yo creo que este es el único que perdemos.
Fuera del balompié, en baloncesto, derrotas de Fuenlabrada ante Burgos y Estudiantes ante el FC Barcelona y victoria del Real Madrid ante Zaragoza. Y los madridistas piensan ya en la cita en Euroliga de este jueves ante Estrella Roja, a que, como dice el entrenador blanco, Pablo Lasso, llegan contentos.
La verdad que muy contento porque veníamos, ahora estábamos hablando, pues en menos de una semana habíamos jugado 4 partidos, en Málaga, en Milán, Villarreal y Zaragoza, con lo cual sabíamos la exigencia física en la situación en la que estábamos y realmente como entrenador y estoy muy contento y felicito a los chicos por el, bueno, por el esfuerzo mental de entender el partido desde el principio. Muy contento que, bueno, pues que esto sigue, que hemos ganado un rival directo que estaba en la parte alta de la clasificación, hemos recuperado el averaje.
Y en motociclismo, estreno del Mundial en Qatar, sin competición, eso sí, en MotoGP, por precaución con el coronavirus, pero sí en las otras dos categorías, con triunfo en Moto2 para el japonés Nagashima y para el español Albert Arenas en Moto3.
6:54 de la mañana, tiempo ya para la cultura y las sugerencias que nos trae María José Francisco. Un libro lleno de magia de la autora Eiko Kadono, Nikki, aprendiz de bruja, un clásico de la literatura infantil japonesa cuya edición española incluye ilustraciones originales, convirtiéndolo en toda una joya. Apela al talento con esfuerzo a través de esta niña que tiene que valerse por sí misma. Lorenzo Rodríguez, de Nocturna Ediciones.
Cuando cumple 13 años debe marcharse del hogar paterno para poder valerse por sí misma y desarrollar al máximo sus capacidades de bruja. Es entonces cuando, en compañía de Jiji, su gato parlanchín y muy mordaz, decide abrir una tienda de mensajería voladora.
Energías positivas y buenas vibraciones en una nueva edición de la Feria Esotérica hasta el próximo día 15 en el Museo del Ferrocarril. Todas tus dudas sobre salud, dinero y amor en más de 40 expositores con productos y elementos del mundo esotérico, quiromancia, energías, meditación, talleres de Reiki, zona de masaje terapéutico, consultas o peticiones que depositar en el Árbol de los Deseos. Alicia Ramírez es la portavoz.
Se podrán adquirir cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, minerales, entre otros muchos. Además, se organizarán conferencias y seminarios impartidos por destacados profesionales del campo esotérico, consultas de evidencia, astrología, fotografía del aura, tarot y medicina tibetana.
Y se entregó luego a la muerte de una manera apacible en honor de Dioniso.
La mirada de un cómico español sobre la tragedia griega en Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia, de Rafael Álvarez, el brujo, en el Teatro Bellas Artes. Recupera el concepto de Esquilo dentro del pensamiento de Nietzsche, representando lo arcaico de la tragedia griega, teatro convertido en terapia.
Soy un cómico, pero también un trágico. Lo que pasa es que yo vivo de la comedia, no de la tragedia.
Licenciada en Bellas Artes por la Complutense, la obra de Leticia Felgueroso se expone estos días en la oficina principal de Correos del Paseo del Prado. Imágenes que nos transmiten la sensación de salvar el único patrimonio de la humanidad, la naturaleza. Un recorrido por Lisboa, Ámsterdam o Niza y la necesidad de estar en armonía con esa naturaleza para proporcionarnos el equilibrio con nosotros mismos y con los demás. Violinista y multiinstrumentista Federico Mecocci se mueve a la perfección entre el pop, la música clásica, contemporánea y minimalista. Su debut como solista le trae esta noche a la Sala Galileo.